Fish.
Temporada 11, ¿no? Radio Guareña. Estoy con Fran, María, Carmen, Alicia y un servidor, el Tito Bondi. ¡Let's go!
¡Madre mía!
Uy.
¡Hola, Francho!
Hola.
¿Qué tal? Hola. Hola, Carmen.
Y esa forma de entrar.
Hola, Alicia. Madre mía, hola. Alicia, cada vez que hablamos hace como que...
No, que se nada, no, es que
la entrada
se escuchaba
de hoy
raro.
Me parece Juan.
Está potente mi voz, ¿eh?
Se escuchaba
Juan.
Muy alto.
¿Juan?
Sí. Ha llegado ya Enrique.
Oye.
Hasta parra, buscada borrega.
Luego viene, luego viene.
Hace mucho que no viene Juan.
Viene de pueblo.
Luego viene, se viene de camino.
Nos viene de pueblo.
Viene de camino.
Pues nada, buenas tardes.
Dice él que viene de la gran urbe.
Radio oyentes.
Es de día, ¿eh?
Sí.
Radio oyentes.
Todavía.
Es de día.
Todavía, sí. Todavía quedan dos horas largas de luz.
Es de día.
Sí, la verdad. O sea, a mí me está dando de mucha vida. A mí también.
A mí no, yo trabajo.
¿En serio?
Yo prefiero salir de aquí a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde y decir, es de noche ya, qué bien, ¿no? Salir un día a las 7, que no tenga a lo mejor nada más que hacer. Pues es que todavía quedan 3 horas de luz.
A mí me anima muchísimo.
A mí me anima mucho.
El día que salgo temprano.
Ya, ¿no? Bueno.
Yo estoy mucho más triste cuando se hace de noche más tarde que ahora.
Yo soy de la noche, tío.
A mí.
Yo también.
Yo soy de noche.
Yo antes era muy noctámbula.
De invierno.
Yo soy nocturno.
Yo esto lo he hablado con Bombi, creo, alguna vez, y yo antes era muy noctámbula, sí, pero he ido cambiando eso.
Nada.
Y ahora me gusta mucho más.
Yo prefiero trasnochar. Es más.
La luz.
Algunas veces que me he quedado haciendo alguna cosa de trabajo y la he tenido que hacer de madrugada, he adelantado más.
Eso sí es verdad. Yo de madrugada adelanto más.
Esta semana, por ejemplo.
Que sí.
Pero mira, a mí me pasa que en invierno trabajo mejor, precisamente porque como se hace de noche antes, no me entran ganas de salir a la calle. Digo, va, si ya es de noche.
¿Y vosotros sois de esos que decís, es que el invierno es muy triste y el verano es más alegre?
No, al revés. Yo te digo, el otro día se lo preguntaba a mi madre.
No.
Cuando alguien me dé una razón convincente de verdad de por qué les gusta más el verano que el invierno,
se lo tomaré. Puede gustar más eso, pero la frase de, es que el invierno es
que no
muy
es triste,
triste,
pero si el invierno son todo to maravilla. Mira,
yo
lluvia,
decir...
frío, abrigo, bufanda, braseros calentitos, manta,
triste
peli.
Triste es cuando te levantas por la mañana y hace un frío, es que no me quiero mover de la cama.
Mi estación favorita es el otoño.
Yo me ducho por la mañana, Fran.
Sí, a mí, ¿no?, me gusta mucho el otoño porque no hace frío. Yo últimamente también lo estoy haciendo.
La gente, ¿no?
Para despejarse, ¿eh?
Mira, el otoño no tiene el frío ese del invierno de que te cuesta levantarte.
Nada.
Pero tampoco tiene ese calor asfixiante del verano que a mí es que... Yo es que en verano no
calle,
soy capaz de hacer nada. Soy la persona
la
menos funcional del mundo.
Y que me
pegue
ese viento frío en la cara que digas tú, tío, a la nariz congelada tú.
Yo eso no.
Yo soy, sinceramente, o sea, aunque lo paso mal en esta época, es de temperatura mi favorita.
¿Tienes alergia a algo?
Sí.
A mí me pasa eso y por eso...
A todo. Bueno,
al mundo
es que
en general.
Tengo alergia a cosas a las que no sé que tengo alergia.
Ya.
Porque tengo la piel atópica, entonces las pruebas de la alergia no son concluyentes.
Vale.
O sea, se supone que soy alérgica a la histamina, que es lo que tu cuerpo libera con la alergia. Entonces,
o sea, tienes alergia a la alergia, básicamente.
Sí.
Vaya.
Según mis pruebas,
alérgica
sí.
Al
por
cuadrado.
Eso no son concluyentes, porque no se puede ser alérgica.
Está bien
a eso.
El tema, sí. Está bien el tema.
En fin.
Pero sí, yo prefiero, o sea, yo a mí el verano, el tema de que haga calor, de que estés ahí continuamente agobiado, de que por más ropa que te quites, sigue haciendo calor. Te mueves 2 milímetros y ya estás sudando, tío, y todo pegajoso.
Yo tengo que reconocer que a mí hay una cosa que sí que me gusta del verano.
No.
Y en esto, vas a coincidir conmigo,
no,
y Carmen también, que
las
es
piscinas
cuando,
naturales.
Cuando, no, ah, no iba a decir las piscinas naturales. Estos días que vamos a la piscina de alguien, sí, de nuestros amigos, y después estamos ahí de chill, de charla, hablando con calma en la terracita, eso da gusto.
Para que se tiene que levantar el día siguiente a trabajar.
Bueno, a mí lo de la terracita y los bares, en verano, hasta la 1 a las 2 de la mañana no me hace gracia porque trabajo.
Pero yo lo veo desde el otro punto de vista.
Pero
como
porque,
consumidores.
Porque en verano.
Desde ese punto de vista, claro, entonces ya no hace tanta gracia.
En verano, estás ya a esa hora, queda la última mesa en la terraza y tú estás ahí en la puerta, brazos cruzados, de iros a vuestra P. casa.
El viernes pasado cerramos nosotros el donde tú trabajas. Y lo último que nos fuimos. Anda.
Y un día,
el viernes pasado trabajé yo.
Y trabajar un día entre semana, de noche, que tú dices, para las 12 te puedes ir a tu casa, ajá, porque la gente se va a su casa. Ajá. Y que te llegue alguien a las 12 menos cuarto y te pida un bitter cash.
¿Sigue existiendo el bitter cash?
Sí, sigue existiendo el bitter cash. Y se queden sentados en la terraza hasta la una.
O en la barra con el bitter cash o con la cervecita.
Pero con un solo bitter cash.
¿Y el tap? ¿Sigue existiendo el tap?
Sí.
¿El qué?
El tap.
Existe, que se comercializa a lo mejor como...
El tap. Yo últimamente no lo he visto.
¿Qué coño era el tap?
Es otra marca de Coca-Cola,
sí, de Coca-Cola,
Pepsi.
Agua, cerveza, Coca-Cola.
Vale.
Fanta de naranja, Fanta de limón.
Es el que lo vende por la playa, ¿no?
Y Coca-Cola.
Y el coco helado
cero.
También.
Dios, la quiero perfecto, tú.
Bueno, ya muchas veces ya me lo he visto.
¿Y el coco helado?
Eso no lo sé. También lo venden. No sé, yo que he visto el agua cerveza, Coca-Cola.
Pero, no, y además el problema, lo que ha dicho Carmen, ya no es cuando te piden un bitter cash, es cuando te piden un cubata. Porque si te piden un bitter cash, puedes tener la esperanza de que se vaya pronto. Pero como te pidan un cubata, sabes que en una hora no se mueve.
Bueno, y copas que de un trago.
Sí, no, pero que te siguen pidiendo. O...
Así que,
está bien,
pero entre semanas es más difícil que te... Suelen pedir esas cosas, pero si están eso, los típicos abueletes o gente mayor jubilada, tal, que llegan, pues como
saludo,
no tienen nada que hacer al día siguiente,
jefe,
pues hala.
Otra copita de coñac.
Claro, y luego,
y tú estás ahí con la esperanza de que vas a salir, que vas a limpiar la terraza y que te vas a tu casa, y te dicen no.
No, o lo típico de ya has limpiado todo el bar y de repente viene alguien y tú te quedas y se te pone en la barra y
pues
te quedas
mal,
así.
Pues mal, porque hasta la una, si está el bar abierto, no limpies.
Bueno, una gente...
Sí, hombre.
Pero es que
luego
veces,
no te vas a tu casa hasta las tres.
Muchas veces el ponerte a limpiar no es por limpiar, es porque te vean limpiando y te digan,
te
sí, te estoy echando, vete, por favor.
Y esa gente a la que Bombi quiere muchísimo, que te entra...
¿A quién?
Cuando ya estás cerrando,
sí.
Que has fregado... Y entran a pedirte un café.
Bueno.
Sí.
No te da rabia, ¿sabes?
Bueno, el café por lo menos queda algo. Si te van a pedir un vaso de agua...
Ya que, sí, ya pero es que con el café ya tienes todo recogido.
La
te
cafetera
piden el café,
limpia.
La cafetera limpia. Ahora vuelve a limpiar la cafetera.
Yo particularmente
y encima
no
se ponen de cháchara. Y claro, tienes que echar la cháchara con él. Por tanto, todo el tiempo
pero
que tú estás así, estás de brazos.
Lo que no entiendo, si el bar cierra a la una... ¿Por qué yo no me puedo pedir a la una menos cuarto un café porque ya la cafetera está limpia?
Vamos a ver, pedir lo puedes pedir.
Eso es lo que yo iba a preguntar
lo ahora. Pedir lo puedes pedir, pero hombre, por consideración,
por
algo,
empatía,
algo que no ensucie tanto.
Técnicamente.
Porque es que se ensucia un montón echando
es
un
que
café.
Luego,
¿eh?
Es que luego, para que alguien se eche un café 15 minutos, estás tú una hora más. Ahí está el problema.
Pero vamos a ver, pero como cliente,
sí,
que
empatía.
Sí. Yo no te digo que
pero,
no.
Me refiero, no sé lo que se tarda en fregar una cafetera.
Porque además no ya no solo fregar la cafetera,
pero me refiero,
es volver
si el,
a limpiar
si
la
el,
mesa.
Si el bar
barra,
está abierto hasta la una, yo me quiero pedir
vamos
un café a la una menos cuarto. Que nunca
lo,
no
se lo que,
pero es
que
no te estoy hablando de la una. No te estoy hablando de la una, te estoy hablando de que a lo mejor un sábado está cerrando a las 3 de la mañana. Porque ya a lo mejor ha cerrado la 1:30 que se ha ido el último, pero te has quedado dentro limpiando terraza, limpiando salones, limpiando cocina. Y
limpiando
son las tres,
baños.
Son las tres,
no
estás terminando
nunca
de fregar todo.
Los que no trabajamos en los bares, ¿eh?
Estás terminando
pero,
de fregar todo y entran, pisan lo que acabas de fregar y te piden un café.
Eso es distinto. Pero a si ver, yo estoy...
Pues de eso estamos hablando.
Pues
claro,
eso estoy
pero
hablando.
Es que lo hacéis, me refiero, a ver, lo hacéis todo antes de la hora. Pancho. A ver, si hasta la una está abierta la terraza...
Déjame
yo el fin de semana lo entiendo.
Que llevo 2 horas intentando explicaros esto, por
venga,
favor.
Rápido, ¿eh?
Sí, rápido. Vamos a ver, desde el punto de vista comercial, vamos a hablar en este caso de un bar, ¿vale? Si tú tienes un horario de cierre que es, por ejemplo, a la una, técnicamente, a nivel cliente, tú a la una menos un minuto, incluso a la una menos un segundo, puedes entrar y pedir una consumición o lo que te salga de las narices, ¿vale? Técnicamente, si tú dentro del horario pides la consumición y te la ponen, no te deberían echar, ¿vale? Porque tú has pedido dentro de tu horario. Es como si a mí me vienen a las menos 5, como me suele venir muchísima gente a la hora de cerrar, y a lo mejor pues, tengo que echar con el cliente pues 10, 15, 20 minutos, incluso muchas veces he estado hasta una hora con esas personas, tanto a mediodía como por las tardes. ¿Están en el horario? Sí. ¿Han venido? Sí. ¿Los atiende? Sí, es lo que hay. Incluso después de hora.
Como diría Alicia,
a lo que yo iba a preguntar, vosotros a nivel ya clientes, ¿no? La mayor, porque bueno, al final los que yo hablo desde el punto de vista empresarial también, pero bueno, como también compro, soy cliente, ¿no? Yo llego a una tienda, son menos 5 o menos un minuto, si sé que voy a por algo que voy a tardar mucho tiempo, no entro, no voy a entrar. Es más, si veo que está fregado o que están fregando, que están, dices tú, ¿por qué empezáis a recoger 15 minutos antes de? Eso se hace, Fran, porque técnicamente cuando ¿qué? No, no, pero escúchame, mira, escúchame.
Pero ya como que te están, es lo que es, están recogiendo, tienen la cafetera limpia y tal.
Pero ¿sabes qué pasa?
Y mira, si ya me apetece, sí, como todo el consumidor, a mí me tienen que atender hasta última hora.
Esto es una
no
cosa.
Puedo pedir un café, porque si pido un café a lo mejor me sienta mal. Me siento mal el pedirlo.
Esto es una cosa que yo decía de cuando íbamos al colegio, pero es igual, se puede aplicar igualmente al tema de los negocios ahora mismo. Yo decía, ¿por qué cuando el instituto, por ejemplo, tú entrabas a las 8:30, no me acuerdo cuándo se entraba en el instituto?
8:30.
8:30, sí, vale.
No sé si tú, en el paleolítico también era así, pero en mi época...
A las 8:30 tenías que entrar, tenías que estar dentro.
En el pleistoceno también, ¿eh?
Ah,
sí,
vale.
Es que no sé.
Es
tú
verdad, tenías
que estar dentro a las 8:30, ¿vale? Como ahora en un trabajo. Si tú, por ejemplo, abres a las 10, se supone técnicamente que a las 10 tienes que tener la puerta ya abierta para el cliente. Es más, si a las 10 y un minuto no tienes la puerta abierta, ya se encargan ellos de pegarte un telefonazo para preguntarte dónde estás. Incluso antes de tiempo, si a menos 5 no tienes abierto, a mí me ha sonado muchas veces el
lo
teléfono.
Lo ha dicho con escozor.
No.
Sí.
Además, a ver, me refiero que a mí muchas veces me han llamado a menos 10, a las 10 menos 10, a las 10 menos cuarto me han dicho, oye, no abres, y yo, sí, son menos cuarto, abro a las 10, está puesto en el cartel, ahora mismo bajo, tal. Vale.
Estás tú ahí con tus cereales rellenos de leche en Mercadona y de repente
ojalá
te llaman.
Pues en eso, no tengo para gasolina, voy a tener pasos cereales. Entonces, técnicamente tú a la hora de apertura tienes que tener abierto, porque se cuenta con que hay un cliente a esa hora. Si abres a esa hora, abres a esa hora. Ahora, llega el momento de cierre. Ponte, cierras a las 2 del mediodía, ¿vale? Imagínate. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tú a las 2 del mediodía cierras la puerta y empiezas a recoger? ¿O que empiezas a recoger antes para que cuando den las 2 cierres, igual que cuando dan las 10 de la mañana abres? Porque para abrir a las 10 de la mañana tienes que estar antes para preparar, ¿no? Vale.
Sí, sí.
Entonces, si tú cierras a las 2, tienes que empezar a recoger antes para que cuando de las 2 cierres. Desde el punto de vista de un empresario, de un autónomo, como es mi caso, a mí me interesa mientras más tiempo abierto, mejor. Porque si siguen viniendo clientes, pues eso que me llevo, ¿no? Pero desde el punto de vista de empleados por cuenta ajena, como por ejemplo pueden ser Carmen, pueden ser Alicia, si su horario es hasta un fin de semana, ponte hasta la 1 de la noche, si su contrato dice hasta la 1 de la noche... Técnicamente a la 1 de la noche se acabó. Todo lo que trabajen dais en teoría son horas extras. Mira cómo se ríe porque sabe que eso no es así.
Aquí yo creo que entran.
La cuestión es.
Aquí entra conflicto de intereses.
Claro.
Entre ciudadanos.
Claro.
Consumidores.
Claro.
Y trabajadores.
Entonces, a mí me da igual que alguien me entre a menos 5 o. Vamos a ver, me da igual, me refiero. Hay veces que son un minuto, llevas a lo mejor toda la tarde muerta, que no haces nada, no ha venido nadie, y dices tú, joder, son menos 5, voy a recoger. Digo, ¿por qué no? Tal. Y a lo mejor se te presenta alguien, hombre, hay veces que dices, joder, macho, ya digo, toda la tarde que sin venir nadie, yo, pues, hay veces que dices, bueno, pero que a mí, yo a veces que me he tirado una hora de más con el estudio abierto, tío, porque me seguía viniendo gente, era como que, perfecto, al final son ingresos, que es a lo que voy, me refiero.
Claro, pero
desde el punto de vista de cliente, es lo que decís vosotros, es un poco de empatía de decir, si tú llegas...
Café, porque me apetece un café, tomar.
Claro.
10 minutos antes de levantarme de la mesa, porque me siento mal, porque decir, es que estoy viendo que están fregando la cafetera.
Es a lo que voy, claro. Es a lo que voy. Si
hay
llegas...
gente senta, había gente senta, y sabiendo, cuando normalmente sabes que mesas piden café, sobre todo por la noche,
sí,
después. Entonces,
y ya llega
si
un punto
tú
en
te
el
vas
que te
a
aprendes
poner
hasta lo que,
a limpiar
lo que pide
cosas,
cada uno,
porque ya no se están pidiendo, no hay tantas consumiciones seguidas, de tal forma que tú estás parado dentro de la barra y te vas a poner para aprovechar el tiempo, te pones a limpiar, pues a lo mejor si sabes que esa mesa suele pedir café, te acercas, oye chico, voy a limpiar la cafetera, ¿queréis café alguno? Sí,
claro,
claro, pero eso, pero eso pasa donde hay confianza, en el sentido que te conocen. En otros sitios no, me refiero, que no todos los sitios afortunadamente.
Normalmente.
Aquí en el pueblo,
pero tú ponte la idea de que llegas a un bar a las menos 10, por ejemplo. de la hora de cierre, a las menos 10, a las menos 5. ¿Por qué? Porque, no sé, se te ha cruzado y has dicho, va, me voy a tomar una copa, voy a tomar un café 5 minutos antes de que cierre. Si tú llegas y ves que está todo fregado, no que están fregando, ves que está todo fregado, incluso muchas veces alguna luz apagada o la verja medio echada. Porque esto, mira, esto no voy a decir nombres ni voy a decir establecimientos, pero esto a mí me lo han contado, de que muchas veces, incluso a deshora, ¿vale? Ya con pasada la hora de cierre, tienen la verja medio hecha, las luces medio apagadas, y se planta alguien en la puerta del establecimiento, tocan y dicen, está cerrado, vamos a ver. Si cerramos, mira, ponte.
A mí me ha pasado.
Si se cierra a las 8 de la tarde... Llegas a las 8 y 10, 8 y cuarto, la verja está hecha casi hasta abajo, la mitad de las luces apagadas. Hombre, yo creo que es de cajón. Venga. Pero es que encima te preguntan, el está cerrado, como diciendo, pasa. Y es que claro, es que encima lo tienes que dejar pasar.
Mira, te cuento
sí,
una
a mí
mejor.
Me ha pasado
claro,
una librería.
Rápido, por eso digo que ahí mejor. Entra, es lo que dice Frank, conflicto de intereses de decir, a nivel comercio, sí, bueno, un cliente más, hasta ahí bien, ahí coincidimos todos. Pero claro, tú cuando lo miras desde el punto de vista del cliente es como que, la empatía esa de decir, si yo llego a un bar, por ejemplo, y está fregado o están fregando todo, y son 5 minutos de cierre...
Consideración ya ni siquiera como cliente, sino como persona.
Es como
muchas veces... Yo voy a decir una cosa, no digo porque me haya pasado a mí, pero esa consideración debería de ser mutua muchas veces. O sea, si yo tengo consideración contigo, ten consideración conmigo como cliente.
Claro.
Claro.
Que
claro.
No digo yo que haya pasado, no en este aspecto.
Sí, sí, sí.
La atención en general.
Sí, sí, sí.
O sea, claro. Que...
Mira, eso me ha pasado a mí muchas veces en el McDonald's. Hemos salido del cine, el McDonald's un fin de semana cierra a la 1 de la noche, llegas a las 12:30 y entras y te dicen, vale, sí, podéis pedir, pero os lo tenéis que comer fuera. O lo tenéis que pedir para llevar, dentro de no podéis comer. Si el horario pone hasta la 1, ¿por qué no nos dejan comer dentro del restaurante?
Claro, es que
por lo mismo, el mismo caso.
Pero cierran a la 1.
Pero cierran a la 1.
Igual
una,
que el bar.
Distinto.
Igual que el bar.
Claro, entonces, ¿eso está mal o está bien?
No puedes pedir un café a la 1 menos 10 porque ya la cafetera está fregada.
Claro, entonces, a nivel cliente, tú ves eso y dices, joder, si el horario de cierre es a esta hora, ¿por qué yo antes de...? No, pero claro,
no vamos a llegar
tú desde el punto de vista comercial, o yo qué sé.
Y
Carmen, que iba a decir una cosa, Carmen, estaba esperando.
Te cuento una mejor. Haber terminado ya de fregar todo, ya has preparado antes de fregar lo que es tu cena y te vas a comer la cena fría porque después de hacerla te has puesto a limpiar y está la verja cerrada, las luces apagadas y estás tomándote la cena antes de irte y que entre alguien te abra la reja,
sí, bueno,
un par de niñatos y te digan, oye, ¿tenéis abierta la cocina para hacernos unos bocadillos?
Se suele pasar.
3 de la mañana.
Fin. No son horas tan bien de comer bocadillo.
Yo tengo sí, que decir, bueno, esto es un...
Sí, claro, nosotros que después llevamos desde las 8 de la tarde allí trabajando, pues sí.
Claro.
Pero la cara que se te queda cuando un niño te viene a preguntarte...
Un comentario pequeño y termino. Yo en Madrid trabajaba en una librería y sí que es verdad que a nosotros el dueño nos tenía dicho... cerrábamos a las 8 de la tarde y nos tenía dicho que si a las 7:59 y 59 segundos entraba un cliente, teníamos que atenderle.
Claro.
Y si teníamos que quedarnos haciendo caja hasta las 9, nos quedábamos.
Claro, pues eso es lo que yo acabo de decir antes, que si en horario te entra alguien, lo atiendes.
Claro.
Si fuera de horario te entra alguien y lo quieres atender, eso ya es cosa tuya del comercio, está ahí bien. Al final es un cliente más, ok. Pero que es a lo que vamos, que si tú lo miras desde el punto de vista cliente, la consideración de decir, llego a deshora al comercio, sé que estoy entrando a deshora. ¿Vale? O sea, me refiero,
si me dicen
que no me pueden atender, no me lo voy a tomar mal porque sé que estoy a deshora. Pero claro, luego claro, entran a deshora, les dicen que a lo mejor tiene esto recogido o no lo tiene, o las máquinas encendidas o lo que sea, y encima se cabren porque no, es que digo, vamos a ver. Pero es que a lo que vamos, que al final bueno, lo que dice Fran, consideración mutua y conflicto de intereses, eso es como todo. Pero es un buen tema de debate.
Sí, ya hemos debatido.
Está la cosa guay, está la cosa guay.
La cosa va de debates hoy, luego vamos a tener otro.
Sí.
Más cortito.
¿Más cortito?
Bueno, eso que lo dices tú.
Más cortito, sí, más cortito. Pues mi tema.
Pues en ese debate vamos a hablar de una persona, pero ahora el temita que viene es de su... ¿cómo es? Progenitores.
Progenitor
es el padre, ¿no? El hijo. El hijo de su prole. Da igual, la prole es el hijo. ¡La prole!
El hijo de su progenitor.
No. El hijo de la persona de la que vamos a hablar luego.
Ah, vale.
¿Vale? Se llama...
La prole.
Se llama Jaden Smith con ese temita I'm Ready del Spider-Man Miles Morales. I'm coming for next, it really isn't no question. Only super heels in a section, only big bangers on a set list. On top of buildings where I eat breakfast and I shine like a new necklace. I'm ready to go, she calling my phone, girl, I'm coming over. I got something to prove, I'm shutting the world, can't hold in my mind today.
¿Qué os referéis con el, a Bombi le sirve? Que escuchaba.
Ah, foteablemente.
Ah, vale.
Es foteable.
Vale, vale.
Tato foto.
Sí. Vale. Bueno.
¿No te ha pasado eso, Fran, de que vas a sitio y ves cosas y dices, joder, macho, está tato foto, ¿eh? Y no llevas la cámara encima. Eso me ha pasado a mí de veces.
Bueno, ahora con el móvil.
Síndrome de fotógrafo.
Nada. Pero no es lo mismo. Para no, la una cámara, de verdad
una
que...
cámara. Sí, ya sé, pero bueno, a ver, con el móvil, las cámaras de los móviles últimamente...
Mira, lo
para el apaño te sirve.
Sí, pero cuando yo digo estas dos fotos es porque tengo... Porque yo... El problema que yo tengo es que yo veo lo que vería mi cámara. Es como que, vale, veo el encuadre de mi cámara y es como que... Con el móvil no... Y es que por más que lo intento y lo he intentado, digo, con el móvil no puedo hacer eso.
Me acuerdo no, cuando no... fuimos el año pasado o el anterior, cuando fue cuando fuimos a Navaconcejo. Que ibas nada más que con la GoPro.
Y no era lo mismo, tía. Y me, no, pero me llevé la...
No, te llevaste la GoPro. No, la GoPro. Luego ya fue ese año siguiente a lo del cuando fuimos a lo no, de los
pero,
cerezos.
Pero cuando lo de los cerezos sí me llevé... Ah, pero sí. Lo del Navaconcejo... ¿Qué pasa?
Que fuimos en verano.
¿Qué quieres?
Nada.
Ah, yo que sé, estás ahí mirándonos en plan de...
No, ¿qué? ¿No fue? ¿Fue no?
Es que no sé.
¿No
fue? Hemos, fuimos dos veces.
Fuimos a Navaconcejo, yo he ido... yo fui una segunda vez... Que fuisteis vosotros.
A ver, a los cerezos que me llevé la cámara y el dron.
A los cerezos te llevaste la cámara y el dron. Y después subimos a otra vez a ver lo de la cascada y llevabas
vale.
La cámara.
Pero... Y ese mismo año fuimos antes otra vez a Navaconcejo antes.
Sí.
En verano. Que estaba
claro, Arne, eso fue los cerezos en febrero y habíamos ido el verano antes.
Ah, claro,
cuando
pero no fue el mismo año.
Arne, cuando estuvimos
no fue el mismo año, pero el mismo año.
No, mismo
cuando
no
estuvo aquí
año.
Arne.
Verano de 2019, no.
Verano de 2019 a marzo de 2021. A ver, verano de 2020 con Arne.
Sí.
Marzo de 2021, los cerezos.
Sí.
Hombre, mismo año, Carmen.
Mismo
hija. Bueno, ahí sí te lo compro. Mismo año fiscal, ¿cómo se dice?
Me refiero a que no pasó más de un año.
No, no, no,
de
no.
Una cosa a otra.
Sí, pero es verdad. O sea, cuando voy con... Pero yo qué sé, tío, es raro. Es raro.
¿Ha llegado el Enrique?
Mira,
¿Juan?
Está Juan.
¿Qué?
Ole, hola Juan, ¿cómo estás?
Porque desde luego no se merece ni el agua que me...
Viene igual que siempre, tío, viene...
¿Qué tiene tu padre?
Oye, un respeto, hermano.
¿Qué estás hablando?
¿Cómo que estoy hablando?
¿Eh?
Te callas, ¿eh? Que te meto un puñetazo en la boca.
¿Eh?
Yo soy el Chocas, ¿tú quién eres?
¿Quién está?
Hablemos del Chocas.
Está enfadado. Hablamos del Chocas.
Porque desde luego no se merece ni el agua que me... No.
Hablamos del no. ¿Sabes quién es el Chocas?
El Chocas.
¿Sabes quién es el Chocas?
No te has enterado de lo que ha pasado.
Calladito.
Yo no soy boomer.
Calladito.
No, bueno, tú sí eres.
¿Quién boomer. Eres? Yo soy el número uno.
Claro.
Pues no me dicen que no soy nunca boomer.
No, te decimos que sí que lo eres.
Ah, que ser boomer es ser antiguo.
Claro.
Claro. Como
el chicle boomer.
¿Es antiguo?
Es antiguo.
Pues eso eran chicles que mantenían el sabor.
Anda.
No como ahora la mierda.
Lo ves.
Chicles
click. Todo, cualquiera.
Y lo de Happy Dent también está muy bueno. Pero es que solo los de Happy Dent solo lo veo en la tienda de los chinos. No lo veo en ninguna otra tienda normal.
Pero eso es como el este del otro. Que no
es
está...
más, que los chinos en algunas tiendas es 5 céntimos. En vez de darte los 5 céntimos, te dan un chicle Happy Dent.
Sí.
Digo, si yo quiero los 5 céntimos.
Pero eso lo hacía otro comercial de aquí de Guareña que tenía una tienda de chucherías antiguamente.
Sí.
Te sobraban 5 o 10 céntimos y en vez de darte la vuelta te daba la chuchería y en plan de no, la vuelta. Y dice, no, toma, llévate dos chicles más, dos chucherías más. Y yo, que no.
Bueno.
Y vamos a ver, por favor.
¿Sintonía de cine o no hace falta?
No, yo creo, bueno, no sé. No. Vamos a hablar del tortazo del señor Smith, ¿no? Al señor Chris era, ¿no? ¿Se llama?
Chris Rock.
Sí, si quieres meter música de cine por los Oscars.
¡Hostia!
Así, es tal dio, cual. ¿No? Tal
hostia.
Cual.
¡Hostia!
Así me quedé yo cuando lo vi.
Eso es lo que le dio. Yo así no entendía nada por la mañana porque lo vi.
Claro.
Y estaba dormido todavía. De esto que te despiertas un ratito y te pones la tablet ahí, que lo que ha pasado en Twitter.
Sí, o te despierta Alexa a las 4 de la mañana.
Sí, también, qué miedo, de verdad. Y pongo el Twitter y veo a Will Smith, pero claro, digo, bueno, pues eso está guionizado. Un espectáculo. Cuando ya me siento en el trono, como he dicho antes,
en el roca,
ya veo tranquilamente lo que ha pasado, digo, no, es que le ha dado una...
A ver, para quien no lo sepa, que yo supongo que todo el mundo lo está hablando, pero puede que algún radio oyente o radio oyenta, pues no esté todavía... Bueno, radio oyente es con E, es inclusivo.
Radio oyente.
Es que radio oyenta.
Radio oyente, radio oyenta, radio oyonto... Radio Ginti.
Los escuchantes
y las escuchantas.
Todo. Es que Radio Yenta queda muy...
Los escuchantos.
Sí. Bueno, para quien no esté al tanto, básicamente el otro día se celebró la gala de los Oscars.
Pasó esto, mira. Sí.
That was a nice one, okay.
Traduce.
I'm out here.
Ahí está subiendo Will Smith al escenario y de repente...
Ya le ha dado la hostia.
Bueno, básicamente Will Smith le propina. Una caricia a mano abierta, fuerte, en la cara al presentador de los Oscars por un comentario, desde el punto de vista del comentarista, gracioso y en tono de broma hacia la mujer de Will Smith, pero a Will Smith no le sentó nada bien y ahora vamos a explicar el porqué. Y quiero también que me digáis vosotros si lo veis justificado, si apoyáis a Will.
Mira, esto es lo que le dice el Will al presentador.
Saque el nombre de su mujer fuera de su boca.
Sí. Básicamente, el presentador estaba haciendo chistes sobre ciertas personas. Muy cargado. Estaba haciendo bromas sobre algunos presentes y refiriéndose a la mujer de Will Smith, la cual sufre desde hace tiempo pues un trastorno, sí, de tema de alopecia y esas cositas, ¿vale? Pues ella en la gala llevaba el pelo rapado y el presentador hizo alusión a que estaba esperando ver la siguiente película de la Teniente O'Connell, ¿no? Creo que era.
O'Neill.
Parece que yo a esas películas pues no me pillan.
En la que la protagonista tenía toda la cabeza rapada.
Entonces, a Will Smith no le sentó bien porque aunque el presentador lo dijese de broma, pero estaba bromeando con la enfermedad de una persona.
Pero no le sentó bien... 15 segundos después, porque cuando hizo la broma, se ríe.
No, sí, se ríe antes de la broma.
No, se ve, pero yo creo que fue la típica risa, porque yo lo he visto varias veces, yo creo que es la típica risa de... Vale, okay, crack, te has pasado, me levante, te la suelto.
Yo creo que no, ¿eh?
Hay gente que dice que eso está todo guionizado y que ha sido parte del espectáculo, que
sí,
tal y
que
cual.
Había señales en el suelo, incluso, ¿vale? De distancia...
Porque hay una cosa, y eso es cierto... que comentaba un usuario el otro día en Twitter, que decía 50 y tantas o no sé cuántas, 200, no sé cuántas cámaras había, no sé cuántas cientos de cámaras 4K repartidas por todo el escenario para cubrir el evento y solo una desde un punto de vista alejado es la que coge el golpe de Will Smith al presentador. No hay ninguna otra cámara desde ningún otro punto de vista que haya cogido esa toma. ¿Por qué? Y si buscáis en internet, solo hay una única toma, y es desde la espalda de Will Smith.
Que no se ve exactamente
si le da, no le da, etc. Entonces, es a lo que yo voy. Tantas cámaras que hay, con la resolución que tienen esas cámaras, y bueno, es que al final, y solo hay esa toma. Entonces, claro, eso también canta un poco.
Bueno, de todas formas, en este tipo de galas, además, se iba a entregar el premio inmediatamente después que estaba nominado.
Claro.
O sea, en este tipo de galas, las cámaras ya sí se van preparando y van enfocando a los nominados para en el momento de decir el ganador es...
Sí, pero...
Aquí me hace mucha ilusión decir, and the Oscar goes to...
Pero me dices tú, me dices tú que durante el evento una persona sin estar preparado suba al escenario sin más. Me estás diciendo tú que
por lo menos dos o tres cámaras... No, me refiero que la cámara puede estar preparada enfocando a Will Smith porque el siguiente premio era el que le estaba nominado.
Claro, vale,
o sea,
sí.
Puede ser.
Claro, pero que es a lo que yo voy. Que si una persona sube a un escenario de manera totalmente imprevista, imagínate que tiene 100 cámaras en el plató. Yo creo que por lo menos 5 cámaras, al menos, mínimo, 5 cámaras desde distintos ángulos van a focalizarse en esa persona, porque es algo que no está previsto, ¿sabes? Yo desde el punto de vista técnico, como fotógrafo y videógrafo, lo veo así.
Se ríe perfectamente y no decir, ¿qué has pasado?
Que sí, que sí, que sí.
Mira, estamos viendo, mira, se ríe como claramente, es que le ha hecho gracia al principio.
A ella no.
A ella no, porque miró la cara así. A ella no, ahora.
Pero no sé, o sea, bueno, yo...
Me refiero, yo te llamo a ti hijo de tal... Uh-huh. Y te sienta bien y dentro de 10 segundos te sienta mal.
O sea, yo es lo que te digo, puedes decirme tú eso y yo, la risa que me sale en el momento es como es la típica risa de venga, crack, te la vas a llevar.
Sí, porque ya estás.
Entonces ahí me levanto, pero claro,
yo tengo que aportar cosas a esta historia y es que Will Smith y este hombre
ya llevan de largo, ¿no?
Llevan de bastante largo. Uh-huh. La historia fue que este Chris Rock hizo una película con la mujer de Will Smith hace bastantes años. Uh-huh.
Yo creo que la historia venía cebada de antes.
Bastante. Hubo rumores de que, Chris Rock estaba atravesando una crisis matrimonial y coincidió con la mujer de Will Smith al mismo tiempo. En la película esta se les veía muy juntos y todo el mundo empezó a hacer especulaciones sobre que, bueno, que podían tener un romance tal y cual. Chris Rock terminó divorciándose y a partir de ahí... dio la casualidad de que muchas veces ha insultado públicamente a la mujer de Will Smith.
Está feo eso.
Por eso digo que a lo mejor, a ver, a lo mejor si no hubiera venido eso de largo, a lo mejor la broma del chiste del otro día no hubiera tenido nada consecuencia.
Claro.
Es decir, bueno, pues, a ver, que aquí en España también la hacen en los Goya, le hacen, el presentador hace el típico comentario chorra de alguien que está nominado. Y no le pasa nada ahora.
Sí,
si la cosa viene
de lejos...
Sí, pero
cuando te metes en enfermedades, claro, que de verdad... Porque yo qué sé, es como si se metiesen con el lupus de Selena Gómez. O sea, es una enfermedad que a ella le hace sufrir de verdad y que lo pasa mal por ello.
Claro.
Y que encima, estéticamente, no puede... disimular.
Claro, pero si yo estoy de acuerdo, pero entonces si a ella le sienta mal, me refiero, le sienta mal, y el gesto de la cara es que le está sentando como una patada en el culo, lo que yo no entendí al principio es esa risa de Will Smith, que se sabe cuándo es una risa, decir, me tienes harto ya, lo que tú has dicho ahora,
claro.
Pero es que esa risa de Will Smith, yo creo que es que le hizo gracia de verdad, cuando a su mujer le hace...
Claro, pero a lo mejor le hizo gracia lo que era el contexto del chiste... Y luego ya reaccionó y dijo, vamos a ver, crack, voy para allá, ¿sabes?
Yo creo que de todas formas no son las formas.
No son formas, ni se les justifica. Pero es cierto que la actitud del comentarista, pues bueno... No voy a decir ahora...
Es un tío que se ha metido muchas veces con su mujer y que es conocido por ser muy machista. Claro. Muy.
No voy a decir que lo que es el que Will pues no salga... O sea, que al final ha ido a defender a su familia, está ahí bien, okay. No lo justifico, pero tampoco le voy a crucificar ni le voy a tachar, como haya mucha gente diciendo que...
Entiendo que se le puede haber podido ir la mano.
Automáticamente...
Automáticamente
la gente ya está diciendo que Will Smith cancelado, que no le vuelvan a contratar para películas...
El tema es lo que supone eso después, es decir, lo que hemos hablado aquí muchas veces... Hay gente que tiene a Will Smith como referente.
Sí.
Y desde luego no son las formas.
Claro.
Y en una academia y en unos premios de cine tan importantes que está todo el mundo viendo una ceremonia encima, que tenía todas las papeletas, de hecho, llevarse el premio. O sea, era casi... No se lo había llevado, pero ya lo tenía en sí.
Sí, es de estos premios que estaban muy claros.
Claro, por eso te digo que... A ver, que se le fue la mano, se le fue. que desde luego no es justificable la hostia que le da.
No es justificable,
porque
pero...
le puede decir lo mismo, si hubiera dicho lo que le dice de voz, en vez de darle el guantazo ni el ese, pues a lo mejor, mira, se revela contra el presentador, pero queda como un señor.
Claro.
Al final ha quedado como lo que es, vamos, como lo que es, lo que demostró, me refiero en la...
Es que luego, a mí me parece que metió mucho la pata...
¿Por qué se recuerda la gala de los Oscars de este año? ¿No por el premio?
Por la hostia de Will.
Me parece que metió mucho la pata en el discurso que dio después, que empezó bien, disculpándose y diciendo... lo he hecho porque me he puesto nervioso por protección a mi familia, pero es que luego dijo una frase que a mí me parece que es un poco preocupante, lo de es que a veces por amor se hacen locura. Que tú dices...
Sí, sí, bueno, a ver, yo que
durante,
sé.
Hombre, durante el proceso no te das cuenta, te das cuenta después.
Por mucho que se admire a un... o que se tenga un...
Claro, al fin
se
y al
tenga...
cabo son humanos.
En el son personas,
locura,
dejando
y no
personas,
lo ves como locura, lo ves decir... Porque fui tan gilipollas.
Claro.
Puedes es decirlo.
Al final son personas, esas personas...
Creo que al final, no es que sean personas, sino que encima son personas que están totalmente expuestas. Que llevarán detrás... Que Will Smith llevará soportando... X meses y su familia el trastorno de alopecia de su mujer, con comentarios uno tras otro y que encima en un evento tan importante en el que está nominado, en el que los nervios quieras que no están a flor de piel, porque es un hombre que ha trabajado muchísimo y que en ese momento está por fin nominado a un premio que para él que es muy importante,
le ha costado mucho ganar,
que le ha costado mucho ganar. Y que en ese momento de nerviosismo, claro, lleguen y te insulten, por así decirlo, insulten descaradamente a tu mujer de cara y mirándote a los ojos.
Pero que con ese pues, gesto casi que has hecho es darle la razón.
Sí, en pero en
una gala tan esperada, un premio tan esperado.
Ya, pero ¿sabes qué pasa?
Y al final, esa gala, como decíamos antes, solo que te lo van a recordar, no porque ganaste el premio,
mismo,
que también. Si
lo mismo ese presentado.
Un señor.
Lo mismo ese presentado, no vuelvo a hacer ningún chiste de eso ya en los próximos años. Si es que vuelvo a presentar.
Bueno, ¿sabes? Pues también.
Que bueno, que luego también hay que decir que la gala de los Oscars de este año, que tristemente se va a recordar por lo de Will Smith, pero han pasado cosas muy importantes este año.
¿Cómo cuáles?
Pero una
sorpréndenos.
Cosa, Alicia, ¿tú qué entiendes del medio?
Dime.
¿Por qué son tan soporíferas este tipo de
galas? No lo sé, yo no las veo. ¿Te crees que es
las
veo?
¿Por qué las de los Goya son tan...?
Son un rollo, yo no las veo.
¿Por qué las
nunca?
De los Oscars son...?
No lo sé.
No sé, a ver.
No lo sé, no lo sé. Es que no sé por qué las hacen así.
Me refiero
porque hay otras galas televisadas.
Una industria que tiene tanta creatividad en el cine.
Pero supongo
últimamente
que es,
un poco menos.
Supongo que es por el hecho de que, bueno, de que son unos premios como muy importantes a nivel nacional. Hay una academia detrás, unos académicos. Los académicos suelen ser más serios. Entonces por eso puede que sea
pero
así.
Pero no tiene nada que ver una entrega
pero,
de premios.
No lo sé, o sea, esto es una
hacer una gala que...
Es soporífera, pero las entregas de premios en general, yo he estado en algunas.
No puede durar una gala 4 horas.
Yo he estado en algunas.
Sí,
sí, no, que duran, por eso son así.
Sí,
de larga.
Mira, yo he estado en algunas galas de entregas de premios y tal, que no, o sea, no han sido premios tan grandes ni de broma, de premios a menor escala, pero que ha pasado lo mismo, que han sido galas soporíferas,
eso.
Que tú dices, que me maten, por favor.
Yo hay dos cosas de la gala que también, o sea, las he visto aparte y me han gustado. Una ha sido que la hija de Will Smith, por empatía con su madre, también lleva rapada la cabeza.
Sí, yo eso también lo he visto.
Y luego otra cosa ha sido el maravilloso gesto y actitud de Lady Gaga durante
con
la presentación,
sí.
Con la presentación del Oscar que hizo. Con la mujer esta que no la conocía. Ay. Pero lo vi y he visto un par de comentarios y tal, y o sea, me parece que vamos, que la actitud de
con
ella
mucho
fue...
cariño y mucho respeto, sí.
Bueno, y nuestra P y nuestro Bardem se vinieron sin nada,
pero
hay un corto,
hay un corto español de animación que se ha llevado el Oscar, y además
es?
El corto es muy guay, se llama El limpia parabrisas,
de Alberto Mielgo, puede
Alberto
ser, ¿no?
Mielgo, y habla sobre...
Eso es una canción.
Mira cómo Carmen me ha entendido la primera.
Que es muy guay, no sé si lo habéis visto, si no,
español,
os lo recomiendo un montón porque está gratis en RTV Play, dura 15 minutitos solo, o sea, la excusa de no tengo tiempo no vale, y claro, es una reflexión sobre el amor, es lo que
hace. Se me viene siempre
la imagen de los
del máster.
Sí, los del máster.
Claro. Pero eso
para
tiene...
limpio parabrisas.
Tiene un estilo de animación súper guay y el
ahora
tema
no.
que trata...
Ahora ya es... Ahora ya es eso.
Bueno,
no
lo voy a repetir. Y otra cosa que pasó en los Oscars...
Ponlo.
Que esto es bueno y no es bueno a la vez. Porque vamos a tener en cuenta que es la gala número 94. Por fin... La tercera mujer en ganar Oscar a Mejor Dirección, Jane Campion.
Ya va tocando,
que en 94 años solo hayan ganado tres mujeres, pero bueno, ahí lo dejo.
Ahora sabemos cómo funciona la industria, tristemente sabemos
es
cómo funciona
machista.
La industria.
Es muy machista.
En el sentido es machista, pero por en estos 94 años de Oscar me refiero, por número de directores hombres, por... me refiero
ya, también se les da más visibilidad.
Totalmente
a los hombres,
sí,
no,
sí,
es que haya no es que haya menos mujeres, sí. Sino que para un hombre es mucho
es
más
que, por ejemplo,
llegar.
Porque hay más incidencia de COVID en Madrid que en un pueblo, porque claro,
hay más gente.
Pues lo mismo, al final, ¿quiénes han habido más directores? Hombres que mujeres.
Claro, pero porque
más probabilidad
para llegar ahí
pero porque hay más directores hombres. Porque a lo mejor a las directoras no les han dado la
que
misma
sí,
facilidad.
Sí, claro. Totalmente de acuerdo, sí.
Claro, que vamos,
pero bueno,
al final. Pero...
Poco a poco.
Pero bueno.
Poco a poco se van
con... Que bueno, Jane Campion es una directora que tiene un carrerón larguísimo. O sea, quiero decir, no es directora Nobel ni con mucho.
Bueno, aquí en España, hace unos cuantos de años, Goya a José Sacristán. Con lo viejo que es ese hombre, no lo habían ni nominado.
Y me parece que fue un Goya de Honor, además.
No, le dieron... fue nominado, pero en una categoría normal, no en el Goya de Honor, sino en una categoría
pero
que
José
estaba Sacristán nominado.
Pero José Sacristán me parece que le han dado un Goya de Honor.
Sí, no, pero me refiero a hace ya muchos años.
Ah, vale.
Que no se le valora mucho.
Bueno, por ejemplo, lo que pasó con Leonardo DiCaprio, lo que le costó ganar un Oscar.
No fue por Titanic.
No, pero Leonardo DiCaprio, Titanic.
Me refiero, sí. se lo deberían haber dado, que no sé si se lo dieron en esa, cuando hizo El Renacido, tío.
Bueno, cuando, por mucho se lo podían haber dado.
Ya, pero ahí fue en plan de dárselo aquí ya.
El aviador. El lobo de Wall Street lo hace muy bien también.
Titanic también lo hizo bien.
Sí, ¿no? Sí. Titanic también lo hace bien.
Se hundió.
Venga. Se hundió el barco, no la trayectoria.
Oh, y él también.
Y él también se hundió.
O sea, como
el personaje. No lo hundimos.
A ver, escúchame decir.
Cabían los dos.
En 2022, no. Que el final de Titanic es spoiler.
Sí, la verdad que...
¿No has visto Titanic?
Es como decir a estas alturas que, pues yo qué sé, hacer un spoiler de física o química. O sea, eso lo tiene...
¡Se muere Fer!
Me encanta porque eso, Ana Millán, que es una de las protagonistas de física o química,
es una grande esa mujer,
en un vídeo de estos de Instagram está hablando y tal... en un directo y de pronto le salta un comentario en plan de me has hecho spoiler tal de física o química y dice hija de mi vida a estas alturas después de tantos años que haces tu spoiler de física o química.
Imagínate que te pilla tú ahora que acabas de cumplir 13, 14 años y dices me quiero ver esa maravillosa serie y llegan y te la spoilean y tú acabas de nacer ayer, ¿sabes? Imagínate.
Pues no te veas directos de Ana Milán, que quieres que te diga.
Es que es un tema problema,
que es una diosa, por cierto.
Es una diosa.
Pues a mí me cae fatal, ¿eh?
Ay, pues
cuando se ponía así.
A mí me cae fatal.
Es increíble esa mujer, de verdad te lo digo.
A mí me encanta.
En cambio, sí. La serie de la Bayana Milán.
A mí es que ella no me cae bien.
Ay, pues a mí me encanta.
Yo vi la primera temporada y bueno.
Me da la sensación que va como desabrida por la vida.
No es que vaya, es que se lo puede permitir. Es que
a mí ese tipo de actitudes no me gustan. O sea, es algo personal,
es una
¿sabes?
Grande.
Pero...
Ana Milán le están pitando los oídos ahora mismo.
¿A quién?
Ana Milán.
Yo la quiero mucho, de verdad.
Y yo también.
Yo también.
Soy muy fan de ella.
Corrígeme, Alicia, por mi pronunciación.
Tema Bombi.
A ver, estoy pendiente.
Where we come from.
Venga. ¿Lo has dicho bien?
Increíble.
Espera, where we come from.
Sí,
es que...
Where we come from.
Where we come from. Venga, con Froncio, sí. Vamos.
Increíble como soy, ¿eh? Pues ya está, pues ese temita no lo voy a repetir porque lo mismo la cago. De Les Cree, también de Spider-Man Miles Morales. Hoy va todo del arácnido. Took a couple losses, now I'm cooking, let me simmer. Yeah, tunnel vision, all I see is win. This my city section where you been. We move faster alone, but go further together. We can weather any weather forever. A dream team, I done seen things, confidence is on 100,000. I got family for miles, running up the mileage. Made it through some trials and some tribulations, now me and the team out here celebrating, yeah, this is
I'm committed. This is where we come from, yeah, we made it. Now the whole team celebrating. We like, oh, 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 oh. A new day is approaching, turn the gray skies into blue. I grew up on these same blocks, school of hard knocks. Had to get in on a hard time, took the hard shots, but we made it. Anticipated, highly decorated. The whole team is winning, celebrated. The victory is all mine, all mine. And everything's alright, alright. And you know how to see things, confidence is on 100,000. I got family for miles, running up the mileage. Made it through some trials and some tribulations. Now me and the team out here celebrating, yeah. Where we come from, yeah, we did it. City on my back, I'm committed. This is where we come from, yeah, we made it. Now the whole team celebrating. We like, oh, 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 oh.
Voz de la calle, Radio Guareña.
Sí.
Pues ese temazo, además un tema que me parece bastante bueno, y es la canción con la que inicia el videojuego de Spider-Man Miles Morales y con la que termina también en la escena final del juego, que si no lo habéis jugado y tenéis una PS4 o una PS5, os lo recomiendo, tanto el Spider-Man Miles Morales como el Spider-Man original. Y aquí está Fran pues intentando cortar el tema porque como no le gusta, pues hace lo mismo de siempre, pero luego le dices que Titani es una basura y pues se pone de cuatro uñas, ¿no? Es lo que tiene.
Bueno, hola a todos. No le vaya, feliz estar mira, hoy con vosotros.
Me está intentando ridiculizar, ¿eh?
Ya está indignado porque hemos hablado de Titani.
Me está intentando ridiculizar.
A mí lo que me parece raro es que al final no haya cortado la parte del programa que hicimos de lo de la purpurina.
Ay, no, pero es que no he encontrado mi botón que me puse yo cantando la de papi, no la encuentro, lo tengo que rescatar, pero es que lo rescaté el otro día.
Fue el mismo día,
cuando lo rescates me lo manda, como
bueno,
los otros
dos audios que me tienes que mandar. No podía estar hoy con vosotros para cerrar el programa en directo.
¿Tú te has dado cuenta, Alicia, que cada vez que hablamos de Marvel o alguna cosita así, tienes que poner sonido?
Bueno, hola a todos, no he podido estar hoy con vosotros para cerrar el programa
Luego querrá...
Bueno, ahora mientras estabais hablando, no se estabas escuchando para que estábamos escuchando.
Luego querrá que nos comamos un kebab. No,
y yo, qué guapa la Pili, qué guapa la Pili, que viene por ahí a hacer tonto, hacer tonto.
¡Papi! ¡Qué guapa la Pili, eh! ¡Ay, Pili!
¡Qué grande, tío!
Bueno, venga. Ay, tenemos... Me habéis dejado 8 minutos.
Bueno, por no dejarnos hablar de
mucho,
Marvel.
¿Eh?
Exactamente.
Oye...
Hoy había muchas temas interesantes de por medio.
Es así.
Bueno, venga. Pide pizza a domicilio y le llegaron con una porción menos. El restaurante dijo que quizás el hombre se la había comido el repartidor. ¿Eso pasa alguna vez o ha pasado alguna vez o no?
Sí, yo no lo he visto.
En el cartucho de patatas me vino una patata de menos, las conté. Coña.
A mí no me ha pasado, yo creo, nunca nada de eso.
Ala. Bombi, el micro cerrado.
Lo que sí que he visto es, a mí una vez en Madrid me pasó en mi piso que pedimos una pizza y nos llegó sin masa.
¿What?
Sí, solo la parte de arriba.
¿Pero qué pediste? ¿Pizza o picha?
Si eso era una picha, mal vamos, ¿eh?
Es que le había dicho, dice, una pizza sin masa.
No, llegó la pizza pero sin la masa.
¿Y cómo han hecho lo de arriba sin la masa?
Pero que escucha, que nosotros nos pasamos una vez aquí. Pedimos, ¿vale? A un sitio. Y nos llegó. Y nos llegó la pizza. En la mitad con base, o sea, con masa, y la otra mitad sin masa.
Ah, claro, sí, es verdad también.
Bueno, a ver, pero eso yo que sé, a lo mejor al sacarla del horno que se haya quedado pegado o algo así.
Lo bueno es que nos comimos dos pizzas por el precio de una.
En fin,
porque
no hay nada,
en
no hay nada mejor
una que hecha ya completa.
No hay nada como estar en pijama en casa, ¿cómo? Para no cocinar, pedir comida a domicilio, la comodidad.
Ha llegado ya Enrique.
Es una de las principales virtudes de este servicio. Sin embargo, a un hombre llamado Sergio Hendrix le pasó algo peor y que no esperaba. Además, lo tuiteó después. Pidió unas pizzas, le llegaron incompletas. El usuario hizo el pedido en un restaurante, pero se sorprendió al ver que le faltaba una porción a cada pizza que había pedido. La reclamó públicamente y consiguió que el restaurante le recompensara. Le propusieron ir él al local, o sea, pides una pizza porque no quieres salir y la y el local te dice que vayas a por una pizza al local.
No renta, pues vaya, eso ya te tienes que vestir.
Pues vaya. Eso sí, le propusieron ir al local a consumir sin coste.
Bueno.
Para eso yo ya siempre he visto.
En Cáceres aprendí, porque nosotros teníamos el dominó justo debajo de casa. Pero
lo que no entiendo es que otra respuesta que le dio el local, le dio las dos opciones: o ir al local o enviarla a domicilio gratis un pedido similar. ¿Y por qué no se la envías directamente? Ahora, Carmen.
Que a mí me pasó en Cáceres, que es que nosotros teníamos un dominó justo debajo de casa, pero nosotros vivíamos en un tercero sin ascensor, que era como vivir en un quinto, porque era un edificio de estos antiguos. Entonces nos pasó una vez que bajamos, cogimos las pizzas, no las vimos y subimos. Y cuando llegamos arriba nos dimos cuenta de que no era nuestra pizza. Pero ya por no bajar... Bueno, no por no bajar, por no volver a subir. Nos comimos esas pizzas.
Bueno.
Así que, moraleja, siempre mira las pizzas antes de salir del local. Sí.
Y si te lo mandan a domicilio, no estoy hablando nada de pizza, ¿eh? ¿Vale? Para que no haya luego aquí confusiones ni se relacione con nada, ningún local de aquí.
No nos van a querer atender en ninguno.
No.
A este paso.
Pero si tú pides a domicilio, te lo entregan todo súper envuelto en sus bolsas, sus recipientes, sus tal, sus cual, miras el ticket, viene tú apuntado en el ticket con lo que has pedido, lo que has dicho que no te pongan, lo que sí, y cuando abres resulta que en todos los productos que vienen no hay casi nada de lo que tú habías pedido, pero en el ticket sí estaba puesto.
Normalmente tú llamas al local y te lo intentan resolver de alguna forma.
Ya, pero bueno, lo que tú has dicho, pues sí, no llamas al local.
Ya cuando te quedas sin hambre.
A ver, nosotros ahí el caso es que nosotros habíamos bajado, habíamos recogido las pizzas, o sea, no nos la habían enviado a domicilio, el fallo era nuestro. Ya estábamos arriba. Pues nosotros, si hubiésemos llamado y hubiésemos dicho, oye, mira, que nos hemos llevado unas pizzas que no son las nuestras, pues nos dirán, pues mira, cambiarla.
Bueno,
¿qué culpa tienen ellos de que nosotros vivamos en un tercero, casi quinto, sin ascensor?
También te digo, culpa del repartidor que os ha dado lo que no es.
Siguiente noticia.
También te digo. ¿Sabes?
También le dimos al repartidor que se subía a los cinco pisos a cambiarnos la ruta. Estaba claro.
Bueno, a ver. Ya, pero
y eso que vivíamos al lado.
Más fallo vuestro por no mirarlo, yo creo que también es eso. El repartidor, si te ha dado, o sea, él tiene que mirar antes, vale, estas pizzas son a esta dirección, a esta tal, a esta cual, punto.
Claro, o sea, a ver, él nos llamó, pero ya estábamos arriba. Y habíamos abierto la pizza.
Os llamó para deciros que no eran las vuestras.
Claro, nos llamó, oye, mira, que han venido unos clientes y nos hemos dado cuenta de que las pizzas que vosotros habéis llevado no son las vuestras y son las suyas. Y le dijimos, pues sí, pero las hemos abierto, nos acabamos de dar cuenta, pero ya estamos en casa. Y nos dijeron, vale, pues quedaros esa y nosotros le hacemos pizzas nuevas a esta gente.
Vale, eso ya cambia.
Más así, donde hay hambre, cualquier pizza está rica.
No, con piña
y esas pizzas normalmente pues pasa pues igual que en cualquier local, que las cosas que se hacen de más o que están o pedidos mal hechos se guardan para después comer la gente.
En fin. En Lugo, en Galicia, es gallego. Localizado un hombre que usaba un intercomunicador para archivar las preguntas del examen de conducir.
Bueno.
Un hombre ha sido detectado en el aula del examen de Lugo. ¿Qué acento me ha salido, eh?
De Lugo.
De Lugo. Cuando hacía un uso de un intercomunicador a través del móvil para responder las preguntas del examen de conducir. En un comunicado, la Jefatura Provincial explica que ese ciudadano hacía uso de forma fraudulenta de un teléfono móvil con el que obtenía la imagen de las preguntas del examen teórico, colocado además bajo una chaqueta y adherido a una camiseta con una cinta adhesiva. La cámara del móvil enfocaba las preguntas por detrás de la chaqueta y se investiga si otra persona le ayudaba a responder desde el exterior. Siguiendo el protocolo habitual, la Guardia Civil de Lugo pidió que se investigara si se estaba cometiendo algún tipo de fraude. La Dirección General de Tráfico destaca que prioriza que las preguntas estén redactadas en el lenguaje asequible e incidan especialmente en los aspectos más relevantes para la seguridad vial. Eso sí, tenía un intercomunicador aquí
chivándole
las preguntas.
Las preguntillas.
Pero eso no tenía que estar permitido, hombre.
¿Tú has copiado alguna vez en el instituto, Fran?
No puedo responder a esa pregunta, porque...
Pues yo respondo,
eso
sí.
Que, eso,
sí.
Eso que sí.
En el sí, en el instituto también.
Bueno, ya,
¿es verdad?
Es que mira, ya lo he dicho muchas veces, Fran.
Mira, sí lo voy a confesar.
¿Qué más da?
Sí lo voy a confesar.
Ya lo he dicho aquí muchas veces, el bolo de tinta invisible.
Es más,
¿qué más da?
Y si me, no se lo he dicho nunca a ese profesor, que además hablo con él de vez en cuando.
Vaya.
Que es ahora mismo el director del instituto.
¡Vaya! Vaya, ¿y qué?
Pero la catedral de Burgos es la clave.
Anda el tío, ¿eh? De la chuletilla, olía ahí a panceta frita.
Yo tengo que decir que he copiado...
Pero de pe a pa, vamos.
Yo tengo que decir que he copiado pocas veces.
Pero solo lo he hecho una vez, esa vez.
Ya.
Bueno, yo copié más una vez, pero que habré copiado tres.
Mateo, por favor. No te enfades conmigo, cuando, ha pasado ya muchos años.
Cuando en ese salón de actos las chuletas de inglés volaban de silla en silla para atrás.
Sí.
Y el primero
yo solo he visto.
El primero se lo sacaba del calcetín y las iba tirando para atrás de mesa en mesa. Barbaridad. Y cuando ya le llegaba el último, ese último, otra vez al calcetín.
Chavales y chavalas y chavales.
No copiéis, no copiéis.
Yo he visto a gente cosiéndose chuletas en las faldas.
Sí, no, ya tanto no, pero
bueno, o sea, lo he visto.
Yo en primero y segundo de bachillerato desarrollé la habilidad de escribir una letra minúscula.
Así que sí, pero
en un folio me entraban a mí ocho temas.
¿A que tú no sabes quién fue el iluminado que fue a la pecera del instituto con una chuleta escrita, una chuleta en letra pequeñita?
Hacer una fotocopia.
A la pecera de decirle a la secretaria, haz una fotocopia de esto y que te diga, hombre, está mal, ¿no? Está mal.
Ese que es el gilipollas de la semana.
Sí, Fran, sí, el gilipollas de la semana.
Bueno, en verdad es que yo mis chuletas se semejaban mucho a mis apuntes.
¿Quién va a ser?
¡Qué bombi el que hizo eso!
Hombre, claro, pero sí, por eso ha dicho.
No estábamos en clase debatiendo quién va a ir. El otro macho, yo no, tío, que voy a ir. Y esa tía digo, yo voy para allá, coño. Yo, ¿qué tengo que perder? Que me diga que no, que no estoy revisándonos, pues, pero yo voy.
No, pero a mí sí me ha pasado, por ejemplo, que cuando nos decía Fran Amaya, tenéis que poner en un folio, tiene que entrar, tenéis que resumir el tema entero. O sea, mi letra era minúscula, o sea, eso podía pasar por una chuleta. Y eran apuntes, en verdad.
Yo he copiado.
Se me queda la secretaria mirando y me dice, hombre,
mira,
dice, esto está mal, ¿eh? Dice, esto se ve lo que es. Y yo, que no, no te puedo hacer la fotocopia. Y yo, ¿vale?
Yo copié.
A pasar la mano.
En un examen. En un examen de física y química. En tercero de la ESO con Manuela. Copié porque yo la formulación orgánica no la entendía. Y en segundo de bachillerato, en fundamentos del arte, copié en el último examen. No me daba la vida para estudiar, tenía selectividad
yo
y a mí no me daba
mucho,
la vida.
Pero a mí, segundo bachillerato, creo que estudié historia el día antes de selectividad.
No,
el resto del año no estudié historia.
Oye, pero que yo digo una cosa, y esto nada, coño. Yo fotografía, por ejemplo, estudiaba la noche antes del examen y me lo saqué todo.
Claro, pero ¿por qué te gustaba?
Hombre, no.
Claro.
Hombre, no.
Bueno, a mí me gusta mi carrera y...
En segundo bachillerato tenía tantas asignaturas chungas que historia era como... Historia.
A mí es que la historia siempre se me da muy bien. Historia del arte, lo que pasa es que era el último examen, que era global, porque esa mujer, mi profesora, que era muy buena, Ángela, se llamaba, nos hacía exámenes por temas y luego un examen global de todo el trimestre. Pero en este caso era un examen global de todo el año. Entonces a mí, digo, mira, no me da tiempo a estudiármelo ahora. Sé que me lo voy a tener que estudiar para selectividad, entonces voy a hacer una cosa. Me voy a estudiar...
Temas de historia del arte es que son tochos, ¿eh?
Me voy a estudiar lo que me dé tiempo y lo que me quede hago chuleta. Y luego ya, de esa chuleta, ya me estudio el resto para
que
selectividad.
No está bien, volvemos a repetir, ¿eh?
No, claro, está bien, no. Pero yo tenía que economizar tiempo.
Eso sí, yo cuando entré en esa catedral, en esa plaza de la Catedral de Burgos, se me vino la cara de Mateo a la cabeza. Pero es que clavadito, vamos.
Qué grande.
Clavadito. En fin.
Anda. Fuera coña, chicos, no hagáis chuleta, está feo. Si os veis muy apurado.
Que no es que nos sintamos orgullosos.
Claro,
digo,
no,
¿eh?
No, para pero... nada. De mis dotes de hacer chuleta.
O sea, pero como pasado, se queda como anécdota. Pero...
Claro. Pero no hagáis estudiar, chicos. Madre, 20 años.
Bueno, que nos vamos.
Sí, mucho tiempo.
Qué corto se
pues
me hace el
nada,
programa.
Franchu, tenemos un par de...
Tenemos dos semanitas libres.
De parón, sí, ¿no? Sí,
dos vacaciones.
Correcto. Tenemos la semana que viene Woman y a la siguiente...
Pero cobraremos, ¿no?
Hombre, sí. Estas son vacaciones.
Y además tenemos a una invitada súper especial en Woman.
¿Ah, sí? ¡No!
Sí.
¿Qué? ¿Yo estoy trabajando?
¿Dónde está el fuego,
Valerio?
¡Qué bueno, tío!
Bueno, Woman y Viernes Santo.
Acaba de alegrar la...
Woman y Viernes Santo. Así que volvemos después de la Semana Santa.
Así que nada, eso, a pasar buen Woman, que ya se echa de menos unos días así de este festival. Y a pasar buena Semana Santa. Nosotros nos escucharemos después. Nos vamos con un temita de Post Malone y Swae Lee, Sunflower, de la peli de Spider-Man en un nuevo universo. Ya os he dicho que hoy iba la cosa, iba del arácnido.
Más pesa que una vaca en brazos.
Es un temazo y una peliculaza de animación además, pero ojito al tema, ¿eh? Nos escuchamos, familia.
Adiós.
Un saludico.
Adiós.
Chao.
Calle Radio Guareña.